El estudio de hoy corresponde el día 21 de abril del año 2019. Continuamos con nuestra serie Línea de Sangre. Y el estudio de hoy es titulado El Cordero es el León. Y lo vamos a tomar del Nuevo Testamento, Apocalipsis capítulo 1, versos 10 al 19, y Apocalipsis capítulo 5, versos 1 al 10, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip y Zig no las va a ir mencionando. Hay algo maravilloso al restaurar ciertos objetos. La gente admira carros restaurados. La gente que restaura y guarda vehículos antiguos emplean tiempo y sus talentos para revelar su origen artístico. De esa misma forma, a Dios le gusta restaurar a la gente. Dios recoge a la gente que ha sido quebrantada por el pecado y nos restaura hasta quedar completamente redimidos por Jesucristo y su resurrección. En el mensaje de hoy, nuestro pastor Skip y Zig nos enseña este monumental evento donde gente y ángeles cantan cánticos de redención a su Cristo resucitado. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí, de la iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, saludando con un saludo muy amable que dice: todos se ven muy bien. ¿Por qué es que se ven así tan refrescantes y tan contentos? ¿Será porque están celebrando el día de resurrección? Es posible que así sea, y así lo espero. Pero se ven todos muy bien. La mayoría, bueno, todos se ven muy bien. ¿Para qué voy a decir? Que tengan un feliz día de resurrección. Hablan sus Biblias al libro de Apocalipsis. Quiero advertirles acerca de esta motocicleta que ustedes vieron en este video, en esta película. Es una motocicleta que es modelo 1974, Northern Commando, de 850 centímetros cúbicos. Cuando yo me hice de esta motocicleta no se veía así, pero después que la usé por algún tiempo, el motor se dañó, tiraba aceite. Entonces la restauramos y quedó esta hermosa motocicleta roja que ustedes ven completamente restaurada. Porque hay algo especial que recoger algún automóvil, motocicleta o algo antiguo y restaurarlo y que queda restaurado a una forma original o mejor. Por ejemplo, supongamos que ustedes tienen un automóvil Chevrolet Cruze o una camioneta Silverado. Son productos de la compañía Chevrolet muy hermosos. O un Camaro nuevecito y estás manejando por ahí. Llegas a la luz de tráfico, te detienes esperando que cambie la luz. De repente, enseguida de ti se está, ves que está un automóvil 1957 Chevrolet Bel Air de un azul muy brillante y hasta convertible. Hay algo maravilloso de tomar algo tan hermoso y podrá ser que es algo nuevo, porque alguien tuvo la visión y la paciencia y sufrimiento para restaurar aquel vehículo. Bueno, eso es lo que hace Dios. Dios restaura a nosotros los humanos. Dios nos convierte en gente, aunque no somos perfectos. Dios nos recoge, estando todos quebrantados, golpeados, dañados por la vida pecaminosa, porque hemos hecho decisiones equivocadas, o quizás por el tiempo que ha pasado, pero Dios nos deja completamente restaurados. ¿Cómo es que lo logra el Señor? La actividad de restauración está basada en la redención, y la redención está basada en la resurrección. Y hemos estado en esta serie titulada Línea de Sangre, donde vemos que el tema principal es la sangre de Jesucristo, predicha, profetizada, desde el libro de Génesis, Éxodo, Josué, hasta el libro de Apocalipsis. Entonces, vamos a estar en el capítulo 1 de Apocalipsis, capítulo 1 y luego capítulo 5. Básicamente lo que vamos a estar haciendo, dando un vistazo al cielo, donde gentes, ángeles, todos están rodeados cantando un himno de redención y restauración. Cuando el Cristo resucitado vino y tomó el control del mundo. Si tú has leído el libro de Apocalipsis, te das cuenta que es una serie de visiones que se les confió a Juan, que era uno de los apóstoles originales del Señor. Juan estaba en la isla de Patmos, que es como 25 millas de la costa de Asia Menor. Era una colonia de prisión que Roma tenía en aquellos tiempos. Juan, al escribir este libro, estaba como de 90 años de edad o 95. Era un anciano. Había sido prisionero por algún tiempo, está exiliado como prisionero y se encuentra solo. Y así como se encuentra solo, escribió el libro de Apocalipsis. ¡Qué hermosa revelación! Juan tuvo una serie de visiones donde vio profecías del futuro. También Juan tuvo un vistazo al mismo cielo. Y en este libro de Apocalipsis hay muchos símbolos. No lo voy a mencionar todos, pero hay símbolos, candeleros, trompetas, copas y demás símbolos. Muchos símbolos, metáforas muy específicas. Hoy vamos a ver el cordero y el león. León y cordero, que son exactamente el mismo individuo. El cordero es el león y el león es el cordero. Entonces, algo acerca de Juan. Juan, en su vida original, fue pescador en el lago a la parte norte de Israel, lo que se reconoció como Galilea. Juan fue parte de aquel círculo perfecto que formó el Señor Jesucristo. Era parte de los dos apóstoles, de los discípulos, pero fue el círculo perfecto de Pedro, Santiago y Juan con Jesús. Así que en muchas ocasiones específicas se encontraban estos cuatro personajes. Esto nos dice que Juan tuvo una relación íntima con el Señor Jesucristo cuando vivían en el mundo. Ya que lo menciono, Juan se da el nombre del discípulo que Dios amaba, el discípulo que Jesús amaba. Esto es interesante porque fue mismo Juan el que escribió acerca de sí mismo. No fue que haya sido Pedro o Mateo que haya escrito acerca de que Juan era el discípulo amado del Señor, sino que fue Juan mismo que se refirió a él mismo. Esto es hermoso, porque tú puedes escribir esto, la gente puede escribir de sí mismo diciendo, tú eres aquel que Jesús ama, y Jesús murió solamente y únicamente por ti. Esto es maravilloso. Juan está al fin de su vida, como ya mencioné, estaba como a los 90, era un anciano completamente aislado de la sociedad y no tenía cristianos con qué reunirse o con qué compartir su vida. A lo mejor hasta se sintió abandonado, deprimido, y podemos ver que al paso del tiempo Jesús se le apareció a Juan en esta serie de visiones. Esto lo podemos entender porque yo tengo una sospecha de que muchos de ustedes se sienten aislados, despreciados, solos. A lo mejor hasta se sienten despreciados. De acuerdo al departamento de acuerdo del Centro de Control de Enfermedades, dice que un 9% de los americanos se sienten despreciados y hasta se les puede diagnosticar depresión, una forma muy severa. Si que eres, me estás escuchando, te sientes así, a lo mejor estás al borde de una caída. Puede ser que te encuentres al borde de las grandes victorias en tu vida, donde tú, a este mismo momento, te sientes aislado, así como Dios te va a revelar algo directamente a ti, para ti. Vamos a leer Apocalipsis capítulos 1 y 2. Lo que yo voy a hacer, voy a ver diferentes versiones de la Biblia que tengo conmigo, las tradiciones modernas para poder tener una idea diferente a la que ya tenemos. En este escenario voy a mencionarles esta visión. De esta visión vamos a notar que el Salvador, nuestro Salvador, aparece algo maravilloso. Luego, el himno que cantaban los ángeles y las gentes en el cielo. Leemos Apocalipsis capítulo 1, verso 10, que dice: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, 11, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. 12. Y me volví para ver lo que hablaba conmigo. Vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta sus pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, 15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgiente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, 16. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, o llaves de la muerte y del infierno. El año era como año 95 después de Cristo. Lo que esto nos quiere decir que Juan no había estado cerca de Jesús físicamente, quizás ya por casi o más de 60 años. Entonces, por 3 años y medio, Jesús y Juan fueron compañeros en la tierra, que eran los apóstoles que estaban en ese grupo de Pedro, Santiago, Juan y Jesús. Por eso es que Juan reconocía la voz de Jesús con toda perfección, porque lo oyó hablar muchas veces. Juan sabía hasta la forma en que Jesús caminaba. Quizás una sonrisa única o una carcajada única. Quizás Juan está pensando: Oh, cómo echo de menos aquellos tiempos de estar con Jesús personalmente y verlo cerca de mí. Entonces, pero un día, sin esperarlo, sin equivocarse, Juan oye una voz que él reconoce. Voltea y ve a alguien. Y el alguien que él está viendo es Jesús, un Jesús muy diferente al que él conoció en tierra. Pero la descripción que Juan nos da es que Jesús se ve diferente. No es como el poema de niño que dice: Jesús, manso, tierno y suave. No, aquí Juan se da cuenta que Jesús se ve con poder, con potencia. Así que Juan ya no ve un Jesús crucificado, sino un Jesús glorificado. Eso es lo que Juan ve. Aquí está viendo Juan a un Jesús resucitado. No como cordero, diríamos, sino como un león rugiente. Su voz es como las fuertes aguas. Juan continúa el capítulo 1, para cuando lleguemos al capítulo 5, Juan ha sido transportado en su visión a las entradas del cielo mismo. Vemos en Apocalipsis 5 y verso 1 que dice: y vi la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Juan da testimonio en verso 4 diciendo: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo, ni de mirarlo siquiera. Así que Juan está en el cielo. Él ve a Dios sentado en su trono, lo que es, a cierto punto, raro. Juan ve gentes, ve ángeles, pero Juan se enfoca en algo específico, en un rollo. Juan está viendo algo que le llama la atención, es un rollo, un papiro, y que nadie es digno ni de verlo. Así que nos preguntamos qué era este papiro, y nos damos cuenta que envuelve el futuro de la tierra, y porque esa alabanza y adoración se está tomando lugar en el cielo, y Juan espera que alguien pueda abrir ese papiro. Lo que estamos viendo aquí, y le debemos de considerar lo que es el documento título de la tierra. El documento título de la tierra, que Dios lo creó, Dios se lo entregó a la humanidad y nos lo encargó, pero la humanidad se descarriló. En el jardín del Edén, Satanás engañó a la humanidad a través de Adán y Eva. Por eso es que Adán actuó como el encabezado de toda la humanidad. Según 2 Corintios capítulo y verso 4 dice que Satanás se le llama Dios de este siglo. Tú dirías, yo creía que Dios era el Dios de este cielo, sí, pero yo creo que si ves el mundo que nos rodea, te das cuenta de que de veras parece que todo está loco y hay alguien con un plan maligno que está actuando. Esto es el Dios de este siglo, Satanás. Adán se lo dio a Satanás, y hoy Satanás se le considera el príncipe de este siglo. Por eso es que Pablo escribió Romanos 8:23. Toda la creación gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo espiritual. De acuerdo a las costumbres judaicas, los judíos, que ellos esperaban la señal de una herencia despreciada, era un papiro sellado 7 veces. Por eso es que este papiro está sellado 7 veces. Esto es las señales de las costumbres judías de esos tiempos, que cuando había un terreno despreciado, lo sellaban 7 veces. Entonces, nadie calificaba para poder abrir aquel rollo. La pregunta que aparece aquí: ¿quién es digno de abrir los sellos y abrir el rollo? En otras palabras, Juan está diciendo, ¿quién está ahí que tiene el derecho divino, la autoridad, el poder de gobernar en el planeta Tierra hasta este punto? Esa es la pregunta, y muy buena pregunta, porque al paso de la historia ha habido muchas personas que desean gobernar la Tierra, como Alejandro el Grande, que él creyó que había gobernado toda la tierra. Uno de los Césares también creía que habían gobernado. Adolfo Hitler, él tenía el deseo de gobernar todo el mundo. La pregunta es que quién quiere, la pregunta es quién puede lograrlo, quién es digno de gobernar. Esta pregunta se hace y notamos que hay un gran silencio. Y ese gran silencio que se ve en el verso 3, dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo, ninguno siquiera. Ni siquiera los ángeles, ni los arcángeles, ni Abraham, Isaac, Jacobo, José, ni siquiera el rey David, Salomón, Elías, Daniel, ni Pedro, ni siquiera Pablo, el apóstol, ningún ángel, ningún humano, ningún demonio, ningún político, aunque ustedes saben que a veces los confundimos, los políticos, con los diablos, pero ninguno es digno de abrir el libro. No hay respuesta de ningún tipo. Por eso es que Juan tiene su opinión en el verso 4, dice, y lloraba yo mucho. Esto es una afirmación muy fuerte de una reacción en el idioma original. Esto quiere decir que Juan lloraba abundantemente. Audiblemente lloraba mucho. Ustedes dirán, Juan, ¿por qué estás tan triste acerca de esta situación? Juan reconoció la falta de esperanza de continuar en esa condición porque Juan no veía ningún libertador que pudiese abrir ese libro y continuó llorando. Este es el escenario en el cielo. Enseguida vemos que aparece el héroe. El Salvador llega. Veamos el verso 5 de capítulo 5. Uno de los ancianos me dijo, no llores. Una persona muy sensitiva, ¿verdad? Decirle, ¿de qué lloras? O no llores. Porque le dice, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Todos sabemos quién es esta persona. ¿Quién es? Este es Jesús, nuestro Señor. Este es el título de Jesucristo. Para tu información, Jesús lleva 24 títulos diferentes entre los capítulos 5, verso 1, hasta el capítulo 5 de Apocalipsis. 24 diferentes títulos que Jesús ostenta. Aquí se le da el título de León. Eso nos lleva hasta el capítulo 49 de Génesis, cuando el hijo número 4 de Jacobo, llamado Judá, se le profetizó de que de Judá, de la tribu de Judá, aparecería una tribu como de león, uno que gobernará y que calificará como Mesías para la nación judía y el mundo entero. Eso es capítulo 49 de Génesis. También se le llamó el heredero del trono del rey David. Muchos de ustedes recordarán que Dios le hizo una promesa al rey David diciendo que de sus descendientes vendría uno que gobernaría el mundo, un gobierno eterno. Juan era un judío, él conocía todas las promesas a los judíos. Él recordaba el Antiguo Testamento a su perfección, por eso que Juan pudo pensar, sí, Jesús es descendiente de la tribu de León, de la tribu de Judá, y es descendiente de la raíz del rey David. Juan voltea y espera ver que, dice, y miré y vi en medio del trono 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado. Supongamos que yo estoy paseando a mis niños por ahí cerca del parque y vamos a cruzar la vía del tren. Digo a mis hijos, vean a mano derecha y verán el tren. Claro que mis niños esperan ver el tren. Es lo que ellos esperan ver, un tren, porque oyeron que yo mencioné un tren. Así que Juan, cuando oye un león, voltea esperando ver un león. ¿Y qué vio Juan? Él no vio un gobernante, sino que Juan ve un cordero como inmolado. Es lo que ve, es lo que escribe aquí en el verso 6. Un cordero. ¿Por qué cordero? ¿Qué tipo de cordero? Un cordero no es un animal feroz que se le tenga temor. Los corderos no asustan a nadie. ¿Tú has visto un rótulo en una parte que te diga, cuidado con el cordero? ¿Por qué? Porque un cordero es inofensivo. Así que, quizás lo has visto en películas de Rambo o algo parecido, pero aquí Juan vio un cordero. La palabra de cordero aquí se refiere a un cordero mascota que se encuentra en el Antiguo Testamento refugio. Aquí se refiere a un cordero mascota, un corderito. Y Juan lo reconocía porque Juan era un judío. Así que Juan sabía que cada año al tiempo de la Pascua se recogía un cordero. 4 días antes de la Pascua traían un cordero de un año perfecto, sin mancha, sin cicatrices, que no tuviera ningún defecto. Así que el padre de la familia traía aquel cordero a la casa por 4 días, pero al día número 4 lo degollaba. Esto quiere decir que este cordero por 4 días, que era la mascota de la familia, lo abrazaban, lo acariciaban, dormían con él. A lo mejor hasta le pusieron un nombre adecuado para acariciarlo por su nombre. Así que, repentinamente, papá lo degollaba para cubrir el pecado porque tenían que celebrar la Pascua. Dice, yo volteé y vi un cordero mascota aún más. No solamente vio un cordero hermoso, pero un cordero que tenía cicatrices de que había derramado sangre. Juan ve este cordero que tiene señales de violencia, señales de que había sufrido, señales de que había derramado sangre. Dice, he aquí el cordero de la tribu de Judá, pero lo que él vio fue un cordero como que había sido inmolado. Yo creo que cuando tú llegues al derecho, llegues al cielo, vas a ver a Jesús en su estado glorioso, con las marcas de la crucifixión en sus manos, en sus pies, cicatrices en aquel cuerpo santo, en sus pies y en sus manos, y la herida de la lanza en su costado, y tú vas a ver esas marcas de crucifixión como un cordero que fue sacrificado por toda la humanidad. Tú dirás, eso me va a hacer sentir mal. Te va a hacer sentir bien, porque Jesús va a llevar esas marcas para siempre, no para sentirse avergonzado, sino señal de autoridad, señal de dignidad, derecho de llevarte al cielo a ti y a ti. Y a mí. Ahora veremos como un canto que cantaba Mercy Sea. Este canto que cantaba este conjunto cristiano que llevaban el título de Mercy Me. Hace años ustedes recordarán ese hermoso canto que cantaban y nosotros de vez en cuando lo cantamos aquí también. Las palabras dicen, los clavos en tus manos, los clavos en tus pies, esos me dan testimonio cuánto me amas, es lo que decía ese canto. Y las cicatrices en tu frente de la corona de espinas, esto quiere decir que tú aguantaste la vergüenza y todo eso los llevaste hasta el cielo, todas esas cicatrices continuarán contigo para siempre, como señal de cuánto nos amas. Yo creo que tú vas a ver a un Jesús que lleva esas cicatrices. Es lo que Juan nos está dando testimonio aquí. Él esperaba ver un león furioso. Al contrario, Juan dice que vio un cordero. Y lo raro es que dice que parecía que había sido inmolado y estaba de pie. No solamente inmolado, sino que estaba en pie. Este cordero, obviamente, había sido torturado, herido, degollado. No estaba tirado como degollado, tratando de recobrarse. Este cordero está de pie, está vivo, está listo para la acción que aparezca. Tiene las cicatrices y las heridas, pero está resucitado. Fue resucitado. Podríamos decir que se ve como un león, pero la fuerza y la majestuosidad y su preparación como un león. Aún más, yo diría que esas mismas heridas de un cordero herido lo califican como león para reinar y reinar. Jesús vino a la tierra por primera vez para rescatar al mundo como cordero. La segunda vez Jesús vendrá a la tierra para gobernar el mundo como león furioso. Así que el león es el cordero es el león. Dice Juan, he aquí el cordero, y vio un cordero. Dos diferentes personajes. Jesús vino por primera vez como cordero y en segunda venida será como león furioso. Cuando esto suceda, nadie podrá estar a contra de Jesús. Veamos el verso 8 de Apocalipsis 5 que dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, hasta este punto, todo lo que Juan está describiendo en su visión es lo que nos está llevando hasta este momento definido. Este momento más importante y definido, donde este cordero se adelanta y toma el rollo. Juan comienza a llorar, dice que está llorando. Jesús viene, se extiende su mano y obtiene el rollo, uno de los grandes actos de la historia humana. Por eso es que este libro de Apocalipsis de aquí en adelante describe un Jesús que va a preparar y restaurar y erradicar todos los problemas que existen a la tierra hasta ese momento. Esto es nuestra respuesta para todas las oraciones de todas las edades, de todos los tiempos, de todos los creyentes. Cuando hemos estado orando y diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y que ya venga tu reino, lo hemos estado orando por años y años. Tú dirás, yo he estado haciendo esta oración por décadas y nada ha sucedido, pero Jesús regresará, no como cordero, sino como cordero. La segunda vez, Jesús va a tomar el título de la tierra, va a abrir ese título y nadie tiene que votar si él lo hace o no lo hace. Él simplemente, Jesús le va a decir, hágase a un lado, yo soy el que tengo el poder y soy digno de abrir el rollo porque yo puse mi cuerpo. Veamos el verso 9 de Apocalipsis 5. Dice, y cantaban un nuevo cántico. ¿Tú no habías oído que del cielo vamos a cantar? Tú dirás, sí, Skip, yo sé que estaré en el cielo un día y voy a cantar, se me ha dicho otras veces, yo voy a cantar con otras personas, observando a los ángeles. No, yo te digo, tú en el cielo cantarás con los ángeles. Se dice que una persona dice, yo no tengo voz para cantar, pues comienza a practicar. No vas a estar observando, vas a participar, y yo creo que todo cristiano debe de ser un cristiano salvo cantante. Todo cristiano debe considerarse cantante. Dirás, ¿por qué? Porque tú tienes algo que presumir, tienes algo que cantar. La gente mundana canta sus cantos de la tierra y están presumiendo, pero ellos no tienen nada de qué estar orgullosos. Tú y yo tenemos orgullo de qué cantar, porque nosotros sabemos que cantamos y adoramos y alabamos al Cristo que murió por nosotros. La adoración, el cantar, es una actividad que hacemos en la tierra, que vamos a continuar haciendo en el cielo. Hay muchas cosas que la tierra haces que no las vas hacer en el cielo. En el cielo no vas a tener que evangelizar, no vas a tener que testificar y decirles a otra persona, déjame platicarte de mi relación que tuve con Dios. No, ellos lo saben y vas a estar contento de estar aquí. El que te oye va a decir, ¿para qué me platicas eso? Ya te veo que estás aquí. En el cielo no vas a tener que discipular a nadie cómo tener una relación más cerca con Dios, cómo orar por los enfermos. En el cielo no vas a hacer nada de esto. Eso lo haces aquí. En el cielo vas a cantar, alabar, adorar a un Cristo resucitado. Y los ángeles en el cielo se están gozando este momento. Están aplaudiendo. Ya que les menciono, encontré un artículo que nos dice que la gente que canta se ven siempre jóvenes, ¿verdad? Eso es algo hermoso, pensar que la gente que canta se ven jóvenes. Así que tus músculos, tus cachetes, todos tus músculos muestran un rostro sin arrugas. ¿Por qué? Porque practicas cantar. Eso es la razón que te ves joven. Cuando una persona canta, o cuando tú cantas, canta como que estás alabando, no un canto que, ay, yo te amo, yo te adoro, oh Dios, yo te adoro. ¿Tú crees que a Dios le va a alegrar eso? A Dios le agrada que tú estés cantando con emoción, como que lo que estás diciendo lo sientes. Mucha gente dice, yo no soy gente emocional, yo no soy este tipo de personas que me siento emocionado. Bueno, yo lo acepto. Lo que es interesante es que estas personas que se expresan de esta manera y juegan golfo, y cuando hacen un tiro perfecto en el campo de golfo hasta gritan y saltan, entonces yo te digo, ¿cómo es que allá sí puedes saltar y cantar y gritar por una pelotita blanca? ¿Algunos de ustedes se sienten tan contentos cuando abrazan un perrito, un gato? Cuando vamos a los eventos deportivos, yo veo a todos los fanáticos cuando están tranquilos, contentos, viendo cómo se está desarrollando el juego, pero ¿qué sucede cuando su equipo favorito hace un gol, o si es béisbol hace un cuadrangular, o si es básquetbol hace una buena canasta, un buen batazo? ¿Qué hace el aficionado? Brinca, salta y se goza. Así que tú puedes ver ahí a los incrédulos cómo muestran esa hermosa emoción para a favor de su equipo favorito. Entonces los cristianos tenemos más derecho y razón, una razón muy noble, porque estamos alabando al Rey del Universo. Leí de una iglesia en Inglaterra, yo no lo vi, leí un artículo de que en Inglaterra hubo, en frente a la iglesia había un cementerio a un lado, pero a un lado había una yarda, un parque, y ahí alguien tuvo el deseo y levantó un monumento a un gato. La gente se preguntaba, ¿por qué levantan monumento a un gato? Entonces, la gente que hacía esta pregunta, ¿por qué este monumento a un gato? Y la historia dice que este gato estaba todo el tiempo caminando cerca de la iglesia, y cuando había oportunidad se metía y siempre estaba en la iglesia durante las actividades del templo. Así que pensaron, este gato está más en la iglesia que la gente, así que levantaron una estatua a un gato. Yo no creo que Dios está contento con la gente que lo amen en secreto. Dios está contento de que todos le cantamos libremente. Porque en el cielo vamos a cantar, ¿por qué no comienzas a practicar desde este momento? Vamos a concluir el estudio de hoy, pero y nos vamos a si te preguntas qué es lo que estaba cantando en el cielo esta gente y los ángeles. Todos estos ángeles y la gente están cantando acerca de el valor supremo y el sacrificio supremo y grandísimo que Jesús hizo. Veamos en Apocalipsis 5:9 que dice, y cantaba nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de todas las naciones. de todas las naciones y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Eso es lo que están cantando los ángeles y los cristianos en el cielo. Así que están satisfechos. Si tú vas a cantar cantos, menciona el nombre de Jesús, la sangre de Jesús. Yo no sé por qué en algunas iglesias no les gusta cantar de la cruz, de la sangre, de los sacrificios del Señor. Yo te digo, si no cantamos con sangre, y porque la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay, no se hace remisión. Por eso es que nuestra adoración debe estar concentrada en la sangre del Señor. La Biblia menciona sangre 424 veces. 424 veces la Biblia menciona sangre. Tú dices, ¿por qué tantas veces? ¿Por qué hacer tanto, enfatizar tanto acerca de la sangre? La humanidad tiene un gran problema de al venir a la presencia de Dios. Tú y yo no podemos simplemente decir, yo voy a Dios a la hora que se te antoje. No, vas a ser rechazado. Pues si tú crees que Dios te va a recibir en porque se te antoja, no, vas a encontrar impedimentos. Ese impedimento Dios le llama pecado. Así que Dios no te puede atender, porque el pecado nos separa entre nosotros y Dios. Eso es un horrible impedimento para ir a la presencia de Dios. Una de Dios, dos, o tú pagas por el pecado, o alguien más tiene que pagar por tu pecado. Los evangelios dicen que Jesús ya lo pagó. Si Jesús no hubiera pagado por nosotros, entonces tú tendrías que pagar por tus pecados tú mismo. Por eso es que se sumeriza el pecado de la Biblia en una afirmación fácil. He aquí el Cordero de Dios. Eso es lo que dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento, la pregunta se hace, ¿dónde está el Cordero? Es lo que le preguntó Isaac a su papá Abraham cuando iban al monte para presentar el sacrificio. Isaac dijo, aquí está el fuego y está la leña, pero ¿dónde está el Cordero? En el Nuevo Testamento nos contesta esa pregunta diciendo, Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él en el río Jordán, y cuando lo vio dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y en el cielo, Apocalipsis capítulo 5, vamos a cantar, digno es el Cordero. Oí la historia de un jovencito que estaba dispuesto a donar su sangre porque él tenía una hermanita pequeña y la hermanita tenía una enfermedad de que los doctores encontraron que solamente la sangre de su hermanito le podía ayudar a recobrar su salud. Así que la única oportunidad para vivir para esta niña era que pudiera tener una transfusión de sangre de alguien que ya había conquistado esa misma enfermedad. Este sucedió ser su hermanito mayor de esta niña. Cuando se le habló al niño de la situación y le dice, Juanito, tú estás dispuesto a dar sangre, a dar la sangre para tu hermana, Mariquita. Y el niño comenzó a temblar, medio confundido, pero sus labios comenzaron a moverse y afirmadamente dijo, sí, sí, puedo dar la sangre para mi hermanita. Le doy mi sangre a mi hermanita. Y así continuaron al hospital, al sanatorio, donde se iba a hacer la transfusión de sangre. La niña estaba enfermita, amarillosa, pero Juanito estaba robusto. Se vieron el niño y la niña y se sonrieron los dos en la sala de la operación, donde los doctores comenzaron a transferir la sangre del niño a la niña, y la niña comenzó a sentir la reacción. Cuando ya casi completaban, Juanito le preguntó, doctor, así que, ¿a qué horas voy a morir? Cuando saque toda la sangre, A este punto el doctor reconoció de que no le habían explicado a Juanito que solamente le iban a sacar una cantidad de sangre. Juanito había entendido de que le iban a sacar toda su sangre a su hermanita viviría, pero él en el proceso iba a morir. Eso fue lo que él entendió y con todo eso Juanito hizo su decisión de darle su sangre a su hermanita. En el caso de Jesús, Jesús hizo una hermosa decisión pensando en ti y en mí. Jesús no lo mataron. Jesús dijo con toda claridad, nadie me quita mi vida. Yo la pongo de por mí. Tengo poder para poner mi vida y tengo el poder para volverla a tomar. Y Jesús lo hizo. Jesús hizo la decisión de poner su vida sabiendo que él tenía poder para poderla a tomar. Jesús resucitó. Gózate, alábalo, dile gracias. Así que tú tienes que hacer la decisión hoy. Si tú no has recibido una transfusión de sangre, la sangre divina de Jesús, ahora estás a una posición perfecta. Hazlo este mismo momento, ahora. Ahora vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Inclinen sus rostros para decirle, Padre Santo, Padre del Cielo, estamos en tu presencia, Señor. En las últimas semanas hemos estado tratando este tema de una serie de estudios bíblicos que hablan de la sangre, que vimos desde Génesis 3:15 hasta llegar a la cruz. Génesis, Éxodo, Josué y Isaías, libro de los Salmos, los Evangelios, la vida de Jesús el Viernes Santo, hasta que llegamos al libro de Apocalipsis para ver la eternidad que tú nos has permitido. Así que el plan de Jesús iba a la cruz no fue un plan de reparación, fue un plan que tú tenías planeado aún desde el fundamento del mundo. Tú, Padre, sabías que sacrificarías a tu Hijo santo, perfecto. No fue algo que te haya, un plan que hayas tratado de último momento, sino que en tu mente ya tenías este plan desde el principio. Como el profeta Isaías dijo, tú pusiste sobre él toda la nuestra iniquidad, sobre un cordero que vendrá a ser el león. Como este cordero califica para venir a ser el león, león de la tribu de Judá que gobernará como león, porque él nos rescató como un cordero. Como un cordero, él puso su sangre por nosotros. Es el mismo mensaje de todo el Evangelio, con la misma metáfora, explicado en formas diferentes, pero es el mismo mensaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Padre, hoy, este día de resurrección, entendemos que es el día que celebramos, porque tú resucitaste a Jesús y de esta forma Jesús conquistó la muerte, porque tú nos prometiste que Jesús viviría para siempre y nosotros viviremos para siempre porque aceptamos la obra de Cristo en la cruz. Esto hace sentido. Si, Padre Santo, si tú pudiste conquistar la muerte de Jesús, puedes conquistar nuestra muerte. Tú puedes llevarnos a tu presencia, lo que esperamos que nos lleves a tu presencia para estar contigo para siempre. Porque la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. La muerte simplemente ya no tiene poder. Nosotros hemos llegado a un punto de graduación. Vamos a ir a tu presencia. Padre Santo, también te quiero pedir por todos los que están con nosotros hoy este día. Muchas de estas personas han crecido religiosos, no en un hogar orientado a la espiritualidad. Han oído de Jesús, han oído de Dios, han atendido iglesia de vez en cuando, pero de veras no han hecho un paso decisivo. Nunca han hecho una decisión personal en tu presencia. Que ellos piensen que hoy se entregan a Jesús. Que no digan el Salvador, sino que le digan mi Salvador. No como el Señor, sino como mi Señor. Que entreguen su vida. Si tú nunca lo has hecho, hoy es el día. ¿O recuerdas que algún día hiciste alguna oración hace años? pero hoy no estás caminando con el Señor, has reincidido, te has descarriado. Algunos de ustedes se preguntan, ¿hay algo más que debo de hacer en mi vida de lo que ya he estado experimentando? ¿Habrá algo significativo, alguna experiencia por la cual la respuesta que yo te doy sí, sí y sí? Se encuentra fundado en una persona, y solamente en una persona, y esto es Jesucristo mismo. Jesús vendrá a tu vida, Jesús te cambiará, y gobernará, y reinará en tu vida, y te dará la habilidad para lograrlo. Ahora, tú tienes que pedírselo, tú tienes que invitar a Jesús que venga a tu vida. Si tú estás dispuesto, quizás por primera vez, o necesitas regresar a Jesús. Nosotros aquí en el templo estamos con el rostro inclinados. Yo continúo viendo. Si alguno de ustedes desea que yo ore por usted, te pido que levantes tu mano y así yo te llevo a la presencia de Dios en oración. Si aquí hay alguien, acá hay otra persona más. Acá por un lado hay otra persona más. Aquí por el centro hay otra persona que levanta su mano. Levanten sus manos como señal de que desean que yo ore por ustedes. Sí, levanten sus manos. ¿Alguien más acá en la sala familiar? ¡Qué bien! Levante su mano. ¿Alguien más desea que yo lo lleve a la presencia del Señor en oración? Levante su mano. Padre, te damos gracias por la honestidad de estas personas. Gente honestamente levanta sus manos diciendo, pidiendo que te necesitan. Lo hacen ver que es tan fácil, y para algunos se les hace que es complicado de que Dios nos puede redimir, pero la forma parte ya Jesús la hizo. Nosotros tenemos que confiar. Todo lo que tenemos que hacer es creer, recibir ese regalo que tú nos das, Padre Santo. Gracias por este hermoso regalo que tú nos presentas. Señor, yo te pido por las personas que están en este auditorio, que puedan ver el cambio en sus vidas, que sus amistades, sus familiares, puedan ver que ahora viven a un nivel nuevo de agradarte a ti, Padre Santo, por lo que Jesús hizo en la cruz y ellos lo reconocen. Y eso te lo pedimos y lo presentamos en el dulce nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que, mientras los hermanos continúan en el himno de alabanza de oración, yo le voy a pedir que pasen al frente, para que lleguen aquí frente a la plataforma y hacer una oración para recibir al Señor Jesucristo. Pasen, pasen hermanos, pasen. Si tú estás allá por los pasillos, no te preocupes. Si estás en una esquina donde tú crees que vas a molestar al pedir permiso, no te preocupes. Simplemente di la palabra, permiso, permiso. Y días en el futuro recordarás este hermoso momento. Dios pone esperanza en tu corazón. Eso es lo que Dios quiere de ti. Dios quiere que tú veas esa hermosa esperanza. Esa hermosa esperanza que todos tenemos de que Dios nos ha redimido y Dios nos recibe en su reino el día que Él así lo decida. ¡Oh, qué hermoso va a ser ese día que estemos en la presencia del Señor! Sí, pasen, pasen hermanos. Si tú estás en duda de que no vas a hacer esta decisión, yo te animo. Haz esta decisión, pasen al frente para que tú reconozcas y esperas de que tú quieres ver cambios en tu vida. Tú quieres saber que tú eres perdonado por Dios y que tú estás en posición correcta con Dios. No hay un sentido mejor y más satisfactorio en saber que estás en paz con Dios. Tú lo vas a reconocer, tú lo vas a oír. Voy a esperar unos cuantos momentos más para que se animen y pasen. Sí, hermanos, pasen, pasen, pasen. Sí, así el himnólogo continúa alabando, adorando, con el cántico, alabando a nuestro Dios del cielo en este pensamos que ustedes logren este poco de tiempo, estos minutos que están transcurriendo, para que puedas llegar al frente y hacer un pacto sagrado, un sagrado pacto con Dios. El hipnólogo siempre te anima diciendo, ven así como estás, ven así como estás, y por siempre y para siempre estarás agradecido con Dios. Hoy y por siempre y para siempre estarás agradecido con Dios. Ustedes que han pasado al frente, yo los voy a guiar en una oración. Esta oración ustedes se la van a decir a Dios. Yo lo voy a decir, pero ustedes la van a repetir después de mí, audiblemente. Así que esas palabras vienen de su corazón, van directamente a Dios. De esta forma le están pidiendo a Dios que Él te atienda. Díganle, Dios Padre, te entrego mi vida. Señor, yo sé que soy pecador. Por favor, perdóname. Yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús descendió del cielo a la tierra. Y yo creo que Jesús murió en una cruz. Y Jesús derramó su sangre por mí. Y yo creo que Jesús resucitó de entre los muertos. Y Jesús está vivo este mismo momento. Me separo de mi pasado y me arrepiento de mi vida pecaminosa y te entrego mi vida, Padre Santo, para que tú seas mi Salvador, mi Señor. Todo eso te lo digo en el nombre de Jesús y por la obra de Jesús. Amén. Amén. Así es, hermanos. Si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, llámenos al número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. El número es 1-800-922. 1-8-8-8. Repito el número. 1-800-922. 1-8-8-8. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707. Repito el número. 95707 Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Repito el número 87109. El estudio de hoy corresponde al día 21 de abril del año 2019.